Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta novena temporada. El día de hoy, como pueden ver, no me acompaña Mike, estará fuera de combate algunos programas, pero invitamos justamente a Javi del Contexto. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, mi buen? Muchas gracias por invitarme y pues le deseamos a Mike.
Que esté bien, que esté bien.
Exactamente.
Está bien, está bien.
Sí, sí, sí.
Oye, un compromiso que ya llevábamos aplazando principalmente por agendas, ¿no?
Sí, ya habíamos tratado una vez, pero la neta, pues ustedes fueron los primeros con los que hice un podcast. Y
sí.
Sí fue de, güey.
Güey, estuvo muy loco porque si ustedes recuerdan, hubo un capítulo que hicimos con organizado por Diamond Films.
Sí.
Cuando fue Long Legs.
Y de Paloma y Nacho, cabrón.
Paloma y Nacho también, ahí fue como varios... Como varios esfuerzos ahí en conjunto, y estuvo muy divertido porque de pronto Ale nos dijo así como de, ah, y se va a unir Javi del Contexto. Y dije, ah, ok, llegué con Mike y le dije, güey, ¿quién es Javi? ¿Qué carajos es el Contexto? Y Mike me dijo, no sé, güey, no tengo ni idea.
No,
y ya nos conocimos ese día y fue como, ah, ok, ajá.
No, porque además fue, a ver, yo creo que ese fue el primer momento, por lo menos de este rollo que apenas va a cumplir un año. Ajá. Que dije, madres, o sea, esto sí ya como que está empezando como medio a generar algo diferente. Uh-huh. Y digo, me acuerdo que me había preparado muchísimo, había escuchado unos podcasts suyos para conocer bien qué les latía.
O sea, a ti te dijeron como de, el programa va a ser Paloma y Nacho.
No, como que de la nada, o sea, digo, la verdad yo siento que ese fue el principio de muchas cosas chidas que han pasado, pero... Uh-huh. Tal cual, me dijeron, no, pues vas a ir con Horrorama. Yo, la neta, pensaba que iba a ser algo como muy normal y de repente llegamos y estos micrófonos de EXA y fue como...
Sí,
de,
sí, sí. ¿Eh?
Qué pex, o sea...
Había buena producción.
Ajá, sí, estaba bastante fregona. Y de repente, pues ya, me acuerdo que dije, puta, pues tengo que conocer bien qué es Horrorama porque la neta apenas estaba empezando con este desmais como un hobby y me eché el capítulo de Alien Romulus.
Ok.
Y dije como, no, pues no sé cómo se ven, pero se oyen buen pex, ya
¿Te
vi como
en Spotify?
Sí, me lo eché en Spotify okay. Y me acuerdo que sí, o sea, coincidí con muchas de las opiniones que tenía. La verdad es una película que en mi cabeza como que ha evolucionado muy bien, pero ya cuando los conocí, me acuerdo que me había preparado bastante, pero pues fue una plática súper amena. Dije, estos güeyes son chidos.
Sí.
Buen cotorreo.
En su mayoría somos chidos.
Además, además fue una película que dije... Qué paro que vimos una muy buena película, claro. Y no fue algo así de que le echaste rosas a algo que fue como muy chafa.
Sí, no, y además no podríamos. O sea, algo que siempre le decimos a la bandita de Horrorama y a la bandita en general es como de... Vamos a la película y vamos a hablar de las cosas chidas y no tan chidas.
Sí.
A veces sí nos inclinamos un poquito más por las chidas, pero cuando tienes que hacer un podcast o hablar de algo que no te gustó... Es un poquito complicado.
Sí, sí, sí.
Y aquí, la neta, nunca los vamos a mentir. Y yo sé, tú no das opiniones, lo cual creo que está
raro.
Chido. Tú das el contexto de las cosas, güey.
Sí, a ver, creo que al final del día lo que trato de hacer es... Sí, o sea, no dar opinión, pero al final del día lo que me importa es que... No importa si es algo malo, algo tiene que rescatarse y es justo como el contexto para que puedas... llevarte más, porque al final del día creo que eso sí termina cambiando mucho la perspectiva, no solo de la película, sino qué te puedes llevar más como persona. Uh-huh. Cuando las ves. Obviamente tengo la fortuna que yo puedo hacer los videos y si no quiero hablar de algo, pues
claro,
hablo.
No es como que trabajes para alguien, no trabajas para el señor Contexto que te dice, güey, tienes que reseñar a esta madre,
¿no?
Tú haces tu propia selección.
Exactamente, y luego como que eso también al final del día me gusta más porque es más atemporal, no es un contenido que se basa directamente de lo que se estrena semana con semana, sino
claro.
Que es como, pues acabo de ver esta película que nunca había visto en mi vida. Uh-huh. Pero la ventaja de hablar del contexto es que, pues, digamos que es como algo que la gente, aunque no la vea, se puede llevar
claro.
Mucho. Y por alguna razón personal, espiritual o lo que sea, a mí eso como que el contexto siempre es lo que más me llama de las películas, de cómo se hizo,
okay.
Porque siempre termina enseñándote algo más de ti y de...
Claro.
Pues del director, por ejemplo, ahorita que hablemos de The Empty Man, a mí eso como que digo, wow.
Que también a veces como que el contexto puede cambiar o ampliar un poquito tu percepción acerca de la película, ¿no?
Sí,
que,
sí, sí, sí.
En parte es por lo que lo haces, ¿no? O sea, como que dices, bueno, esta película que a lo mejor no me gustó, pero sabes el contexto y dices, ah, no mames, o sea, tienes un mejor entendimiento
sí.
De la película y dices, ok, entiendo por qué he tomado estas decisiones, por qué se hizo esto, por qué lo otro. O sea, creo que está chido siempre dar el contexto y es algo que no... hacemos frecuentemente, sobre todo con estrenos, ¿no?
Sí,
que es como
sí,
de, bueno,
sí.
Pues el contexto, pues estoy viviendo el contexto, o sea, ya sea político, social, etcétera, pero justo cuando retomas, no sé, algo de Kurosawa, pues es como de, güey, hay un contexto completamente
exactamente.
Ajeno, ¿no?
No, y al final del día, yo sí creo, y digo, va a sonar muy mamador, pero bueno.
Pero así somos,
el
wey,
contexto,
así somos,
el contexto lo es todo. O sea, al final de cuentas es, pues podría decirte, o sea, como no, pues mira, me veo fresita, lo que sea, pero si te platico un poquito más de mi historia.
Mike y yo siempre te chingamos con que te ves muy fresa. Sí, si pues, Mike wey. Y yo nos vemos fresas, verga, güey.
No, pues al final del día yo sé cómo me veo, pero digamos que la historia...
¿Estás consciente de tu contexto?
Estoy consciente de mi contexto, pero al final del día también mi contexto me enseña mucho de quién soy. O, uh-huh. o al final del día puede que alguien me cague o lo que sea, pero si conoces claro. más de esa persona, digamos que puedes entender muy bien cómo navegar. Y digo, te puedes ir muy existencialista ese pex, pero sí creo sí. que la clave para que algo termine de cuajar para ti es entender de dónde viene. Y hay películas que la verdad, por más que entiendas de dónde vienes, como, pues no me gusta.
Sí, claro, claro. O sea, puede jugar para ambas partes, ¿no? Quizá tienes el contexto y dices, bueno, todo esto sucede sí. por una dictadura, por bla, bla, por estos momentos, pero ya tu opinión pues, la tendrás, ya sabes, es como de sí. me gustó, no me gustó. Por más contexto que tengas, no puede a veces cambiar tu opinión, aunque a veces sí lo logra, ¿no? Que también está muy cagado porque justo cuando hicimos el programa de Long Legs, como que yo decía, ah, pues güey, le dije, me güey, me cayó bien Javi, no sé qué. Pero pues no, no sabía como mucho de ni de tu contexto, ni sí. bien lo que hacía, ni las películas que, ni no. las películas que te gustaban, güey. Ajá. Y ya cuando te empecé a seguir, como que dije, órale, güey, este güey sí ve cosas sí. duras, güey.
Yo creo que lo importante y lo que más me gusta del contexto es que es la deconstrucción del mame. O sea, no tienes que ser un mamador para que te gusten X o Y películas, claro, o sea, claro. y mucho de lo que, por ejemplo, ahorita que tú ya fuiste a una de las funciones, uh-huh. es, o sea, tengo un proyecto de funciones, nada más como de contexto, en el que pues muestro diferentes circuitos de diferentes directores que a lo mejor dirías que son inaccesibles, pero la idea es deconstruirlos de una manera que no se vea mamador, porque al final de cuentas sí creo que hay un rollo muy cabrón en el cine que la gente como que se apropia de estas películas por el simple hecho de que les entiende, ¿no? Y como que se vuelve algo que dices, esa película ya es mía y si me gustó pues no sé, esta película de este director polaco es nada más mía porque yo la entendí o algo por el
claro,
estilo.
Claro, es como, o sea, yo sí tengo un poco conflictos ahí con, sí. con digamos, con el medio en el cual nos desenvolvemos. Porque a veces siento que es como una competencia de, yo he visto más películas que tú. Sí. O yo vi esta película que nadie toca.
Exactamente.
Y es como, güey, en vez de decir eso, ¿por qué no llegas y me dices, güey, vamos a verla? ¿Sabes?
Se me
vamos
hace algo... Platicar.
O sea, sí. se me hace medio chafón a mí.
No, y elitista en un sentido chafa. O sea,
claro, claro.
porque al final del día es, no estás coleccionando un álbum Panini con cuántas películas has visto. Yo creo que lo importante es la calidad
sí.
sobre la cantidad, aún
claro,
así,
claro, claro.
de un chingo de películas. Pero lo, por ejemplo, hay mucha gente que ha visto muchas movies, pero te sabe profundizar muy poco.
Claro.
Y yo creo que realmente, si le sacas el jugo a una película, es como si hubieras visto 15 o 20 películas. Al final, lo más importante para mí es que se sepa que el cine no es de mamadores, o sea, lo digo con mucho sentido, porque además uh-huh. yo iba a estudiar cine, pero al final la banda me terminó nefasteando tanto que dije...
Yo creo que por tu contexto, también como que en algún momento dijiste, híjole, va a haber demasiada presión sobre si estudio cine, güey.
Sí.
O sea, como que tú dijiste, bueno, voy a estudiar otra cosa y a la par...
Exactamente.
En paralelo voy a seguir haciendo cosas de alrededor del
no,
cine
sí,
que es lo que
sí,
se
sí.
estaba haciendo, ¿no?
No, y me daba, a ver, y aquí echando más contexto, pues yo era un morro que quería ser director de cine, pero me daba como esa tensión cuando eres muy morrito de se requiere, o sea, no sé lo que se requiere para ser un buen director,
claro,
porque si te fijas, la mayoría de los cortos estudiantiles son historias que se han visto antes, o sea, siempre hay alguien que se tiene una sobredosis o algo por el estilo.
Hechas con una menor calidad y se entiende por qué, ¿no?
Pero la verdad es que al final del día hay que vivir para tener algo que decir, o
claro.
sea, no quieres ser el siguiente Iñárritu, más bien quieres ser el siguiente tú, o sea, lo importante ahí, y por lo que me terminé yo llevando, y el contexto para mí es como una realización, es encontrar esa manera de decir, pues lo que yo quiero es esto y me vale más lo que la gente diga.
Claro, es tu proyecto personal que Ajá. puedes hacer con él lo que quieras y dirigirlo al rumbo que necesites.
Los
¿no?
mejores directores son esos, o sea, los que al final del día rompen como ciertos paradigmas o encuentran una manera nueva de decir las cosas. Y lo mismo, la gente que lee cine de una manera muy particular, pues es... esa persona porque ya se encontró a sí misma, pero también como que puede encontrar una manera de contarlo. No te va a platicar lo mismo si ve El Exorcista o si ve
claro.
Empty Man o si ve Longlegs, o sea, es tan expansivo el cine, digo, sí hay ciertas cosas que se limitan a tanto, pero que la idea es que cuando hagas una película aprendas algo diferente de ti, ¿no? Uh-huh. Si eres una persona que nada más le gusta X o Y, pues creo que te vas a llevar muy poco. Lo importante es conocer de todo un poco para saber, pues, conocer más, ¿no?
O sea, que es algo que también, por ejemplo, intentamos en Horrorama, que es bien, si el programa se llama Horrorama y dices, ah, sí, todo es de horror, pues la gente es que no, o sea, también le damos a la ficción científica, a la fantasía, a los dramas, hasta tenemos un especial de comedia, o sea, nos gusta un chingo de cine y creo que es a mí lo que me pasaba cuando estaba como más morro, que uh-huh, solo quería escuchar así como metal, güey, decía, güey, me vale más el jazz, la cumbia, la salsa, todo eso me vale más, yo solo quiero escuchar metal, güey, y ahora lo veo en retrospectiva y decía, güey,
todo está conectado.
Ajá. No, y además es como, güey, qué chafa que solo está encasillado cuando ahora puedo escuchar jazz en la mañana, metal en la noche, sí, cumbia cuando voy a echar la peda, o ya sabes, o sea, no tienes que casarte con un solo género, aunque obviamente siempre vas a tener como tus cosas predilectas, ¿no?
Exacto. No, y lo que más me gusta, y mientras cada quien creo que va creciendo, cada quien se va dando cuenta de ciertas cosas, para mí por lo menos algo que se me ha quedado muy grabado es que todo está conectado y todo lo que se tuvo que haber dicho de alguna u otra manera como que ya se dijo y pues son como estas reverberaciones de ciertas cosas, pero lo más importante es conocer de todo un poco para entender pues tu contexto, cómo estás como actuando ante ello. O sea, el metal al final del día es uno de los géneros más emocionales que hay. O sea, tal cual lees muy bien como, no sé, el Black Album de Metallica o cualquiera, no sé, Dream Theater, te metes a cualquier cosa y realmente dices, no ma, estoy a punto de chillar. Y,
claro, claro.
Y la gente o sea, lo identifica con, o sea, algo que no tiene nada que ver, ya sabes.
Sí, también es importante dar el contexto a ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, por eso la música, digo, yo creo que yo soy más fan de la música que del cine, pero, o ¿sí? sea, sí.
Yo en este momento de mi vida creo que consumo más cine que música. Cuando en algún momento de mi vida tenía un hilo en Twitter, ahora ya llamado ex, en Twitter, donde intentaba al año escuchar 500 discos.
Madre. So, tú eras Rolling Stones ahí de que Nicki Minaj, disco número 500.
Y escuchaba cosas así de, güey, Bandcamp que me encontraba así de, güey, esta banda tiene 2 seguidores y el disco de, güey, quien quieras, ¿no? Sí. Así, el nuevo de Metallica. O sea, escuchaba de todo, güey. Hice un ejercicio muy chido. Mi límite por día eran 3 discos. Después de 3 discos ya no tenía oído.
Sí, no, ya como que
nada. Incluso había, no sé, si escuchaba algo, Scott Walker, güey, pues era como de, güey, puedo escuchar este disco una gustos, vez a muchacho. La vez y nada más, güey. Sí, sí, nada sí. más, güey. Pero siento que ahora sí consumo más cine dentro de mis posibilidades, porque, a ver, también somos gente privilegiada que uh-huh. nos invitan a funciones, en parte por trabajo, pero sí, pues sí, en parte sí. también porque tenemos los contactos, etcétera, ¿no? Entonces intentamos ver mucho cine y platicar un poquito como de la experiencia del cine. Cuéntanos un poquito de las funciones que estás organizando.
Sí, claro. Pues miren, ya para entrar como más a detalle, tengo un proyecto en un cine que se llama Odisea Cine Café, que es un cine que está en San Ángel, en Avenida de la Paz, en el que, pues tal cual, estoy mostrando, digamos que son películas que no podemos encontrar en streaming. Ahorita creo que acabo de estrenar como la sexta, pero el primer circuito abrió con Memories of Murder de Bong Joon-ho, Seven Samurai de Akira Kurosawa, Throne of Love de Akira Kurosawa, Cure de Kiyoshi Kurosawa, y la última que ustedes fueron fue Sorcerer de William Friedkin, que es como de esos clásicos que se perdieron en la época. Y pues como tenemos un proyector 4K con un audio 7.1, estás volviendo a ver las películas como tendrían que verse, porque la mayoría están remasterizadas en digital, en versiones 4K. Entonces, la idea es que la mayoría de las personas que no ha podido ver o no puede ver esas películas, porque en particular creo que yo no pude ver Sorcerer hasta hace poco, y literal, como que se alinearon los astros, dije, esta es la única manera de que tengo que ver esta película, claro, me claro, vale ajá. queso. Pues la veo. Entonces, son 24 asientos, cada uno de los lugares vale como vale 250 pesos, pero ya incluye tu cerveza y tus palomitas, es una ganga, está literal, o sea. Bien.
No, y además, o sea, a mí lo que más me gusta de este proyecto que estás haciendo es la selección de películas, que sí. está hecha por ti, que no es así como que digas, güey, me obligaron a pasar Emilia Pérez, güey, no. o lo que sea, ¿no? O sea, tú obviamente dices, güey, estas películas están chidas, creo que a la banda le pueden gustar, y sí. no es el común denominador, ni siquiera de la Cineteca, ni de un Tonalá o de este circuito como más independiente de cine. Por ahí te puedes encontrar de vez en cuando un ciclo de Kurosawa o algo así, pero siento que la selección es lo que realmente vale la pena, además de la experiencia, porque es un cine bonito, está rodeado de gente que...
Está fresa, la verdad, sí, o sea, como está, que si entras y dices, se oye bien, se ve bien, justo la selección al final del día, lo que más me ha costado, y en general, a ver, costado es una palabra a grandes rasgos, pero es convencer a la gente de ver, por ejemplo, Trono de Sangre. O sea, ¿qué fregados es Trono de Sangre? Una película de 1957 de Akira Kurosawa que está volviendo a ser Macbeth, pues a mí me vale queso eso. Entonces, como que de alguna u otra manera, de lo que más orgulloso me he sentido el proyecto es, por ejemplo, cuando fue Seven Samurai, llegué a la sala y había entendido que amigos habían comprado boletos y me habían dicho que había sido sold out. Dije como, pues, qué chido que mis amigos fueron.
Pero en algún momento sentiste que era como tus amigos tratando de apoyar un proyecto tuyo que quizá, que no necesariamente les interesaba muchísimo.
Sí. Ok. Al principio, sí, pero cuando ya vi el foro que iba a ver Seven Samurai, no había nadie que conocía. O sea, solo había un cuate y justo... como que dije, o sea, como que esto sí me saqué de onda, como que se hizo viral ese videito, y les pregunté a estos cuates de, a todos, ¿quién es la primera vez que va a ver esta película? Y todos levantaron la mano.
¡Qué loco!
Entonces,
wey,
fueron 24, bueno, 22 personas, porque sí fue una pareja que conozco, que no habían visto Seven Samurai, que cuando terminó y les di el contexto, me habían dicho que habían buscado la película por mucho tiempo.
Que no la habían encontrado.
Y esta fue la primera vez que ya ves, o sea, la vez fue la versión Criterion, o sea,
la 4K. Probablemente la mejor que existe.
Exactamente,
en físico, ¿no?
Sí. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención y justo ahí dije, bueno, a ver, ya me reté con estas 5, ¿qué me gustaría también que la compartir con alguien? Y decidí hacer ahorita, que ya empezó el nuevo ciclo, que es el segundo, un ciclo de directores que fueran 11 películas en total. Que fueran 3 de Terrence Malick, sus 3 primeras películas, las 3 primeras de Wim Wenders y de Tarkovsky. O sea, me quise así de que neta súper retar, dije, es hora.
No, está poca madre porque, güey, es el tipo de cine que mucha gente no tiene acceso porque nosotros dices, bueno, tengo internet, ¿no? O puede la gente que paga un boleto. Pero hay gente que a lo mejor no es tan buena para encontrar cosas en internet. Que siento que una buena parte del cine que conocemos o que nos interesa está en internet, pero por fortuna hay otra parte que no, güey. Sí. Hay otra parte que si no la tienes en algún medio físico, güey, no hay manera de verla y eso también me encanta, güey.
Sí, no, y al final, a ver, la neta, ver Stoker en tu casa de Tarkovsky es algo que dices, me va a quedar jetón. O sea, porque hay algo que no es suficientemente grande la pantalla y ni el ruido para que digas, ok, voy a poner mucha atención en esto. Y también es un reto porque al final de cuentas, Tarkovsky es el emperador de los mamadores. O sea, como que también
claro,
dices,
claro.
O sea...
Sí, o sea, si conoces a alguien de cine es como, güey, tira la punta de, güey, ¿cuál es tu favorita de Tarkovsky? O sea, ya sabes, es como casi casi un cliché del mamador del cine, güey.
No, y al final lo que también me importa mucho es deconstruir de nuevo ese mame. O sea, cuando les dé el contexto de eso, porque ya lo estoy estudiando, estoy leyendo todo. O sea, como que es un muy buen pretexto para decir, ahora sí tengo el tiempo para meterme a entender a Terrence Malick o a Wim Wenders o a Tarkovsky, y de veras lo que les voy a contar, pues hasta les pongo la bibliografía en esto. Es como,
sí, claro.
This is the real shit, casi que casi, lo que les voy a contar es algo súper chido. La única desventaja es que la mayoría pues están subtituladas en inglés porque son versiones 4K.
Claro, sí, pero, y todo lo que Criterion es región creo que 1,
sí,
¿no?
Sí, pero al final del día es la oportunidad que creo que mucha gente, por lo menos para mí, siempre era algo que quiero, un espacio como este donde pueda darme grasa y donde sobre todo también que la gente sepa que no tiene que ir a internet como a buscar algo que a lo mejor alguien diga, pues esto es puro mame, ya sabes. O sea,
claro,
como que
claro.
Las fuentes que busco, tipo ahorita para la de Terrence Malick me estoy echando un libro súper gordo de la vida de este carnal, porque ves que es súper efusivo y el güey nunca así se quiere como asomar ni nada, pero de realmente ahora sí entender pues qué es lo que quiere decir en sus películas y, o sea, tiene que ver mucho con horror cósmico, ahorita lo platicaremos.
Sí, sí, sí.
Pero digamos que es muy, muy importante para mí que ponga la lana donde está mi boca.
O claro, sea, sí, sí, sí.
Que lo
sí,
que
claro,
te diga
que la gente que va y diga así como de, güey, estoy escuchando el contexto de esta película, uh-huh. Y me lo está dando alguien que ya estuvo investigando, que estuvo sí. leyendo, no es así como un güey que leyó Wikipedia y llegó así de, sí. ah, qué pedo, como tú sabes menos que yo, tengo ventaja, ¿no? Sí. No, para nada es eso. La realidad es que cuando fuimos a ver Sorcerer, que muy amablemente nos invitamos, una experiencia increíble. Yo esa película la había visto hace como 2-3 años, pero ahí te va cómo llegué a ella, que eso lo quería platicar, pero sí, no, sí, no quería hacer ese mamá. No,
dale,
como
dale.
Si te das cuenta, en la función yo no llegué, dije, yo ya había visto, o sea, no, ya la había visto y creo que te la había comentado, pero
llegaste
en corto.
Como un maestro sensei.
No, te lo había comentado en corto, así como porque ajá. me emocioné, porque dije, güey, no mames, jamás he visto esto en la pantalla de gran y suena muy cabrón. Pero ahí te va, en una tienda de discos yo me encontré
El
de Tangerine Dream y dije, no conozco este disco de Tangerine Dream y luego así como que lo empecé a ver y dije, qué poco con la portada, esto no es como de Tangerine Dream, qué pedo, güey. Y ya lo vi y dije, ah, no mames, le tomé una fotito, tontamente no lo compré.
No bueno, ahorita sería de que...
Sí, claro, no, y seguro estaba en una LAN, o sea, estaba en una sección como con un güey que llegó y dijo, tengo estos a la venta, pero apenas lo estaban como clasificando y yo como que lo agarré tantito, no pregunté precio ni nada, güey.
Soundtrackazo.
Sí, sí, increíble, todo lo de Tangerine Dream es increíble, sobre todo lo que tienen en soundtracks. Y ya busqué la película y dije, ah, no mames, es del director del Exorcista, lo cual dije, ok, ya tiene dos ajá. puntos a favor de mí, el director de la música, güey. La encontré en internet, la vi en mi computadora y dije, güey, qué película tan salvaje, cabrón. Sí, o sea es... aquí... ¿Qué pedo con esta madre? Que es como el camino del héroe, pero le pasa un chingo de cosas.
Es una obra maestra. Es güey, para mí ajá. de sus obras maestras y está El Exorcista ahí, ya sabes.
Hay días, bueno, y únicamente días, donde me gusta más Oscar que El Exorcista, sí. güey. Pero que son películas radicalmente diferentes y a la vez no porque tienen la misma mano del director, güey, ¿sabes?
Es una experiencia además rarísima verla. O sea, porque justo... Que la verdad, esa es una de las experiencias que más me llevo de estas funciones que hayamos visto juntos Sorcerer, porque dije, estos güeyes. O sea, qué bueno que tú ya la habías visto, pero sí, sí. cuando Mike me dijo, no la he visto, dije, güey.
Sí, no. Yo creo que yo hubiera preferido no haberla visto, porque pues no la vi en el mejor, ya sabes. O sea, la vi en mi computadora, así como, güey, pues no. O sea, sí, no. me encantó, pero realmente no fue una experiencia... como muy
religiosa,
inmersiva, que dijera, no mames, qué cabrón, fue como de, güey, qué chingona película, ya, ojalá y no lo hubiera visto en mi computadora, sino al menos en mi tele, güey.
No, y la verdad es que justo también por eso, a ver, yo la había visto en mi casa, y la segunda vez igual la vi con ustedes, pero esa segunda vez, o sea, es de esas pocas experiencias, por lo menos ya verla como con un buen sonido en una pantalla grande, la neta, sí. Cuando llega la parte que están cruzando como el puente, dije, no, mames, esto es lo que se trata el cine. O sea, me da la misma sensación de escenas así que me han volado la cabeza, pero justo como que es ese raro momento en el que todo el diseño de producción, el sonido, las actuaciones de estos cuates como que llegan a entregar algo pues que te saca de tu persona. Claro. Y me acuerdo que estaba sentado y le hice así a Mike, a punto de que ya empezara, como, güey, estás a punto... Sí, sí. De ser el meme de esto es cine.
Güey, o sea, es que muy cabrón. O sea, ¿de qué cine es cine, güey? Además, siento que la obra de William Friedkin como que lamentablemente ha sido muy opacada por sí. El Exorcista. Quizá French Connection y es la que destaca un poquito después, ¿no? Sorcerer siento que sigue súper abajo del radar.
Y él la considera su mejor película. O sea, sí.
Güey, yo, o sea, por todo lo que te cuenta, por lo de las dificultades que nos platicaste ese día. O sea, hay un chingo de factores por los cuales digo... Siento que este es un trabajo muy cabrón que solo uh-huh. William Friedkin se atrevió a hacer, ¿no?
Oye, es de esos ejemplos para mí de alguien que vive su arte. O sea, porque tal cual... O sea, hay veces que justo en estas funciones como que digo, la película le gana más al contexto o el contexto le gana más a la película. O sea, uh-huh. hay ciertas cosas que pesan más, pero para mí como que no había mucho que hablar sobre Sorcerer, nada más decir que fue un desmadre hacerla y que obviamente pues le costó... Pues su carrera, o sea, antes de hacerlo claro. estaba como ya sabes en la montaña más cabrona de Hollywood y pues es una película muy, muy, muy rara. O sea, empieza la primera mitad, dices, ¿cuándo va a aparecer el maldito camión? O sea, como que...
No, y además es la, o sea, si no me equivoco, que dura alrededor de 2 horas.
130 minutos por ahí.
Sí, sí, más de 2 horas. La primera es que la vi, y esto es recomendación para que vayan a su casa a ver a Sorcerer o...
Ojalá, sí, la quiero volver a poner.
Y o si la Javi la vuelvo a poner, neta, no se pierdan porque es una experiencia increíble. Pero es una película que cuando yo vi la primera vez, como que la primera media vez decía, no estoy entendiendo ni madres.
Sí.
No, o sea, ¿quiénes son estos personajes? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pedo, güey? Ya después como que le empiezas a amarrar y al final culmina increíblemente bien, que no vamos a contar el final, pero, güey, o sea, en este desmadre lo va encaminando como en una suerte de embudo que al final desemboca en algo que dices, qué cabrón,
¿no,
güey?
No, y justo al final, bueno, ya creo que termina como siendo, o sea, más allá de que es una gran película, tiene también cosas que hablan sobre el destino, sobre que no tenemos como el control sobre eso. Creo que al final de cuentas, pues le terminó costando la vida a este carnal y pues por eso también termina siendo como esta gran leyenda. Pero que justo ahorita que estamos platicando de ella, yo sí lo que me he dado cuenta es que como que el mame ya está empezando a salir. O sea, como que ya está empezando a crecer y ya está empezando a... Va a ser una película que eventualmente ya va a ser muy común platicar de ella, porque justo ahorita van a sacar la versión de Criterion.
Yo siento que, Criterion como que les da una nueva... O sea, no solo Criterion, sino Vinegar Syndrome, etcétera.
Sí,
como,
BFI y todo lo demás.
Recuperando como cosas que están chidas, pero que en su momento no hicieron tanto ruido, no tuvieron tanta fuerza por cualquier cantidad de motivos. Pero una vez que ya está en Criterion, en Vinegar, en la que quieras, como que les da una nueva vida, como que es un nuevo empujón, así como, güey, vean aire. Esto, ¿no?
No, y la verdad es que ver esa película, como que sí dices, ¿por qué nadie ha hablado de esto? O sea,
sí, claro,
es la primera reacción que tienes cuando la terminas de ver y que, vaya, a mí me termina dando como... O sea, no quise profundizar tanto en eso, pero es una película que resuena mucho con conflictos que está viendo ahorita también, como que los 70s y ahorita están siendo como muy
como
paralelos.
En paralelo, sí,
sí, sí, o sea, los 70s fue una época de muy buena creatividad, pero también el mundo se estaba yendo al super mega carajo.
Fíjate que yo siento que el cine de la década de los 70 es a mi gusto el más experimental, el más atrevido, ¿sabes? O sea, como que todavía no sabían qué pedo y era una etapa de demasiados cambios sociales, de demasiadas drogas y demasiada libertad.
Sí.
Entonces, la gente como que pues, hace un chingo de cosas loquísimas. Güey, hay mucho cine de Jodorowsky, los 70. O sea, hay un cualquier cantidad de experimentos que siento que ya no se replicaron en las décadas posteriores, ¿no?
Hoy tiene que ver mucho también con el sistema de estudio de cómo se manejaba en ese momento. Tipo, ahorita puse Badlands, la primera de Terrence Malick, y esa película se estrenó en el mismo festival de Nueva York que Mean Streets de Martin Scorsese, y creo que la primera de Spielberg, esa no estoy como tan seguro, pero justo por el simple hecho de que era diferente la manera en cómo se financiaba, pues permitía como esta creatividad al final de cuentas. O sea, Badlands, que se me hace muy buena, pues fue una película que él pagó por sí solito, o sea, y la verdad es que se mantiene una integridad creativa, pero sobre todo también dentro de cómo solucionar o cómo hacer una película con un presupuesto reducido, creo que empujaba mucho a pensar de una manera diferente. O sea, este cuate grababa todas las películas con luz natural y eso, pues, eventualmente ahorita ya es como Iñárritu está grabando la película con luz natural.
Sí, ahora es como una novedad, ¿no? Es como de, no mames, o sea, porque pues cualquier tipo de cine, no importa el género, pues obviamente requiere de equipo, de luces, de...
Sí, no, y al final creo que se juntó con muy buenos íconos. Para mí también es de las mejores, o sea, además también está David Bowie, o sea, como que en los 70s fue este clash brutal, películas de horror, o sea, pues para empezar, El Exorcista también nació ahí.
Se me hace México, que es... Alucarda.
Sí,
por eso siento que es la época más experimental, donde como que había un chingo de libertad y un chingo de drogas, y es como, güey, van a salir estas películas que ya no, o sea, por más que se intente, ya solo van a ser referencias así como de, esto me recuerda a la década de los 70, ¿no?
Sí.
Texas Chainsaw, este tipo de experimentos, a veces como muy primarios, que ahora son el blueprint para un chingo de cosas que nos encantan, ¿no?
Sí. Que te digo, es lo que está siempre todo repitiéndose, entonces como que digo, ni pex, cabrón. Esas son las funciones.
Esas son las funciones, vayan, ahí sigan, arroba el contexto.
Contexto, es correcto.
Ahí está, pues mucho contenido diario, y por ahí se entran las funciones. Y el día de hoy, ahora sí, ya vamos a platicar de un par de películas. Bueno, realmente una forma parte del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, que yo soy muy fan, pero cuéntame por qué escogiste The Empty Man. Porque, a ver, contexto. Cada vez que viene un invitado les decimos, güey, tú escoge la película. Porque no hay nada más cagante que llegas a que te invite a un lugar y digas, güey, tienen que hablar de esto. Y es como,
puta madre.
Que dices, puta, ni esto ni me gusta. O no me gusta tanto, o no soy tan clavado. Y ahora que, ya sabes, adentrar un poquito. Que está bien.
Sí.
Pero a mí no me gusta llegar y decir, la gente, tienes que hablar de esto. Es como, güey, pongámonos de acuerdo.
Muy Horrorama.
Intentamos que, se, que el invitado sea quien tome la iniciativa y que diga, güey, no, quiero hasta, hablar de esto, ¿no?
A ver, la neta, con ustedes son los que más me gusta cotorrear. O sea, como...
digo, siento también... que al menos somos los más relajados y menos mamadores, sí, digo, creo.
También, también con Anuar y con Pame y con Beco.
Ah, también relajadísimo.
O sea, como que sí, sí es sí. Como, güey, se siente la, lo genuino, ¿ya sabes? O sea,
siento,
como que...
paréntesis, siento que a Pamela y a ti les pasa algo similar.
¿De qué?
De que la gente pensaría así como de, güey... seguramente
es un pinche mamón.
Les gusta el cine por encimita y de pronto es como de güey, o sea, Pamela ha visto muchísimas más películas que yo, güey, pero no. Muchísimas, güey.
De hecho, la primera vez que cotorré con ella sí fue como de 4 horas así de que non-stop, de que güey, no, me está esta pinche película, lo que sea. Claro, o sea, porque claro. Además también, o sea, hay una, o sea, te digo, lo genuino es muy difícil que se pueda quitar, o sea, claro, es algo ocultar, que luego, sí. Luego empiezas a ver. Y a lo mejor, y pues sí, al principio como que no cuajas, pero cuando la gente ve que eres auténtico o escuchas a alguien auténtico, como que para mí es de, güey, me vale madres, o sea,
sí,
seas,
claro,
seas un culero, ¿no? O sea, ya eres genuino, güey. O sea,
sí, sí, completamente, güey.
Entonces, regresando a la película, el día que hicimos el podcast con Paloma y Nacho, me acuerdo que luego Mike me dijo, güey, vente un día al show, y yo como, a huevo, güey, o sea, ya sabes, y lo
sí,
primero...
Sí, desde ahí, y eso lo grabamos el año pasado.
Sí,
güey.
Sí, sí. Y justo me dijo, no, pues, ¿qué película te latería? Y le di como unas opciones, no me acuerdo cuáles fueron, pero le dije, pues, Horror Cósmico y Empty Man, y me dijo, güey, esa está chida. O sea, sí. Como que también se le prendieron los ojos y dijo, este güey no se anda con mamadas, ¿no? O sea,
claro,
es una
claro.
Respuesta.
Sí, no es así como de, güey, vamos a hablar de algo más obvio, ¿no?
Chucky, ¿no? O sea, ya sabes, o sea.
Sí, o que también está legal, o sea. Sí, sí, sí. Si alguien dice así como de, güey, quiero hablar de Chucky, pues, güey, yo también, me encanta Chucky, güey.
Pero, güey, Empty Man es una madre que literal, no sé si descubrí después de la pandemia, pero más bien la descubrí mucho después. Porque no la podía encontrar.
Okay.
Pero me acuerdo que, a ver, se estrenó la mitad de la pandemia junto con Barbarian, que las dos, pues, valieron queso y como que se han olvidado.
Sí.
Y las dos, digo, Barbarian es mucho más popular, pero han agarrado un como tono de clásico de culto. Uh-huh. Barbarian ahorita ya creo que... El único tema es que no la puedes comprar físico y por eso se me sigue haciendo que mantiene como este tipo de estado junto con Empty Man.
Que está chingón, ¿no? O sea, que es como que no sea como tan de fácil acceso,
sí.
Creo que automáticamente la convierte en más como de culto, ¿no?
Y de hecho, con Empty Man, por la naturaleza de la historia y la sinopsis en general, que no la puedas encontrar tan fácil, se me hace que como que dices, madres, o sea, esto sí. Sí está como medio tocadón, raro.
Curiosamente es una película que siento que tiene valores muy hollywoodenses.
Sí.
En una primer capa, porque también cuando te clavas mucho como que te das cuenta de que es un collage de un chingo de cosas. ¿No? Antes de que platiquemos un poquito más como a detalle, cuéntanos brevemente de qué va Empty Man.
Pues, a ver, es un desmadre, la verdad, pero digamos que a grandes rasgos es
intentando
una...
resumir lo más que puedas.
Diría que a grandes rasgos es una historia de horror cósmico que habla de una entidad, que es el Empty Man, que... está relacionada con las desapariciones de unos chamacos y que eso al final de cuentas pues lleva a un detective a buscar más sobre la verdad de estos sucesos, ¿no? Uh-huh. Típica historia lovecraftiana, sí. Y pues sí, o sea, diría que es más o menos por ahí. Lo interesante de la película es pues, un poco el contexto. Este cuate David Pryor era quien le hacía los discos 2 a David Fincher.
¡Qué cabrón!
O sea, no nació siendo un director, era un cuate que literalmente... Si querías a alguien de calidad que te hiciera tus discos 2, este güey te lo iba a hacer. Y se lo hizo de Seven, de Fight Club y
sí,
se ve mucho de Fincher como aquí.
De películas como muy icónicas de Fincher, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Al menos de lo más popular y por popular también me refiero a lo que más me gusta a mí de David Fincher.
Exactamente.
¿No?
Y cuando esta película se va a estrenar, pum, cae la pandemia, pero lo raro es que justo en la pandemia era cuando estaba esta adquisición entre Disney y Fox. Entonces, como que la película, digamos que la terminaron estrenando un par de... o una semana o algo así, la mataron rápido, Disney la sacó rápido.
Es lo que vi en los datos de trivia, ¿no? Que fue las últimas antes de esa compra millonaria
de que
sácala Disney,
rápido,
¿no?
Y ya. Pero lo raro es que es una película que sí se siente que el güey la editó. O sea, porque dura... un chingo, dura
sí.
Casi 3 horas, o sea.
Dura como 2 horas y media, que a ver, yo sí tengo mi duración perfecta son 90 minutos,
sí.
Para mí esa es la duración ideal que quiero ver, eso o menos.
Sí, sí,
si
sí.
No puedes contar una historia en 90 minutos, probablemente tengas que volverla a editar, güey. Digo,
sí, sí, sí.
No en todos los casos aplica, güey, pero en su mayoría, como que, digo, no quiero cortar, güey, Casablanca, no quiero cortar.
Sí, El Señor de los Anillos.
Ajá, o sea, eso sería estúpido, güey. Pero mi duración favorita sí son 90 minutos, güey. Y esta película sí vi que...
Nah, bueno, tiene un buen de...
O sea, que eran como 2 horas y media y dije, híjole, no sé, me cuesta un poquito de trabajo. Sobre todo si la hacen en casa.
Sí.
O sea, güey, cuando fuimos a ver Brutalista, número uno vas mentalizado, número dos estás en una pantalla, güey. Entonces, sí. no hay factores externos. Y tienes externos,
intermedio.
Y tienes intermedio. Está de bajadita, está sí, muy sí, de bajadita, sí. Güey. Acá siento que las películas largas, verlas en casa me cuesta mucho trabajo.
A mí güey. También. Y en general creo que las tengo que partir, pero... O sea, muy raro porque yo sí creo que tiene muchas cosas que le sobran y que no la hacen perfecto. O sea, para nada creo que esta es una obra maestra, pero es una película que me intriga mucho. Sobre todo... Por este tema de que no resuelve todas las tensiones que tiene y que al final como que se siente muy extraño y que tiene un tercer acto como muy típico y extraño que termina dejándote con una sensación muy rara porque la primera mitad dices...
Sí,
de esto se trata, cabrón.
Yo siento que es una película que al menos en mi experiencia cuando terminé de verla como que dije, está dividida en dos partes. La primera parte sí es como un thriller policíaco y la segunda sí es como una onda de culto, sí. Horror cósmico, rarísima, que tiene por ahí un par de, bueno, al menos yo vi como un par de giros de tuerca bastante interesantes. Sí. Que al menos yo no los vi venir porque cuando veo películas apago el cerebro. Yo no estoy tratando de decir como de, güey, este güey es el asesino o lo que sea,
sí, sí,
¿no?
Sí. Pero, por ejemplo, en esta película, ¿qué dirías que es de lo que más te vas a acordar? O lo primero que viste así que dijiste, mal, ¿es esto...?
Me gusta mucho el intro porque es cuando te plantea como la duda, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es así como de, güey,
¿qué pedo?
¿Por qué pedo con este güey? ¿Qué va a suceder? Y luego como corta y te pone en contexto como con otro... 2018, si no me equivoco, sí, sí, y empieza sí. Como en el 95. Entonces, como que dices, bueno, quiero ver cómo están conectando esta historia que ahora ya se están alargando en 2018 con con los breves 20 minutitos, que es cuando aparece el title card.
Sí, sí,
sí. Que me contaste previamente en 1995 con personajes que ya no estoy ubicando y quizá lo único que los conecta es que es Norteamérica, ¿no?
Sí. No, y que además... O sea, creo que es en Nepal, ¿no? Donde se, al principio...
Ah, claro, sí,
como
sí,
que
sí.
Muy raro, pero que le da una cierta universalidad como al pedo. Porque los personajes que conoces al principio no están conectados de alguna u otra
sí,
manera.
No,
o sea,
no,
como
no.
Que es algo muy, muy raro, pero que esa intro a mí justo también dije... Me está perturbando de una buena claro. Manera porque se siente algo... O sea... Se siente que estás lidiando con una entidad que no necesariamente es como la típica malévola que va a hacer que te explote claro, la cabeza, ajá. Sino como...
Como o sea, más atemporal
sí,
y como
como una fuerza mística, ¿no? Literal, así algo que siempre ha estado y que siempre va a estar, que es como... Ajá. Pues este tipo como Cthulhu raro que es como... Ajá. Está. Y no sabemos qué es, pero es algo que no puede agarrar como tu comprensión.
Y que se sugiere que es tan antiguo como el tiempo,
exacto.
¿No?
Exacto. Porque sí dices... O sea, esto está en una cueva, quién sabe qué sea, como que nunca te explican bien qué es lo que está ahí, que son como cosas que digo, me gusta mucho eso y a mí no me conflictúa que me tengan que explicar todo, como que
no,
hay ciertos
no.
Ecos que digo, esto está perturbante, pero la escena donde dije, esta película está cocinando cabrón así, un omelet precioso o lo que sea, es cuando llega con el culto. Y se sienta con
uy, claro.
El tipo este.
Sí, como con el especie como de vocero líder.
Ajá, sí, sí, sí. Con el líder de ese culto, que son estos cuates que como que adoran al Empty Man, que no lo adoran, pero piensan que es como este conducto para algo más que no sabemos. Ajá. Y ese discurso lo he visto una y otra vez y me parece así los dos mejores minutos de la película.
Sí.
Pero que además como que me perturban muchísimo porque uso este ejemplo... De que las palabras se pueden convertir, o sea, bueno, las palabras y los pensamientos se convierten en realidad y es como este tema del Empty Man, pero pone de ejemplo este abismo de Nietzsche, de si miras al abismo, el abismo te mira de regreso.
Esa frase ya la había escuchado, no sabía de quién era, pero cuando la escuché, como en otro lado que alguien así como que la mencionó en un podcast o algo, como que fue algo que resonó mucho conmigo. Y como que dije, a ver, ¿cuál es tu postura acerca de esto?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y yo sí estoy de acuerdo en que si miras demasiado tiempo al vacío, el vacío te va a regresar la
exactamente.
Mirada,
y eso es algo que, de nuevo, es regresa al eco de la primera parte de la película en lo que es como algo tan trascendental. Porque también usa este ejemplo de que si realmente te pones a pensar, como tú dices, en eso, pues es algo que muerde y es algo que tal cual va a contemplar como tu existencia y te va a poner en peligro. Pero también pone el ejemplo de que si dices tu nombre muchas veces va a sonar como le dice gibberish, o sea, como pendejadas, literal. Entonces, esta parte de que todo lo que nosotros decidamos creer que exista, como que es algo como muy peligroso, lo pone de una manera tan sutil y tan perturbadora que yo creo que es para mí uno de los... Pues, no sé qué sea, si es una entidad, si es un monstruo, pero es de esas cosas que digo... Yo sí me cago.
Claro, sí, o sea, completamente,
si,
¿no?
Si está el Empty Man, si digo, esa madre... No, güey, Long Legs me río, lo que sea, pero este güey sí digo...
Sí, claro, Long Legs ya lo atraparon, ¿no, güey? Sí, no hay pedo, ya sé, güey, se suicidó, aunque bueno, su trabajo sigue continuando de alguna manera, güey, pero ya al menos ya no es él, güey. Pero sí, o sea, a mí la película me gustó y en específico esa escena que a veces, no sé, pasa seguido que dices, lo más memorable es cuando se cae esta persona, cuando lo matan, este combate o lo que sea, pero acá... Lo que estás mencionando son diálogos, güey. Es este güey hablando pues, de cosas muy cabronas. Sí. O sea, de cosas que incluso cuando termina la película y tiempo después siguen resonando en tu cabeza.
Esa escena va a seguir en mi cabeza siempre. Y además es también algo que hace testamento a lo que está diciendo, que es...
Claro.
Las palabras tienen una profundidad que si tú se los permites... O sea, ya
y una consecuencia, ¿no?
Exactamente. Y me gusta mucho porque eso para mí al final del día... es logra de una manera impecable entender lo que es el horror cósmico, que es, o sea, creo que mucha gente puede generarle como mucha inspiración este hecho de que no estamos solos en el universo o que somos parte de un todo completo y que venimos de la misma célula o lo que sea, pero el simple hecho de también pensar del otro lado que no somos nada y que somos indiferentes ante un universo que está constantemente expandiéndose,
claro.
Es lo que digo... A huevo, o sea...
Sí, claro, o sea, hay como muchas posturas y también hay como ciertos niveles, ¿no? Hay como gente que luego ya no se hace preguntas acerca del universo porque sabe que no va a encontrar las respuestas, ¿no?
Sí, exacto.
Pero yo siempre siento que las preguntas siempre dan una suerte de autoconocimiento, aunque no tengas una respuesta fija, ¿no?
Exacto.
O que tengas datos duros acerca del universo, ¿no? O sea, este tipo de preguntas te ayudan a justo como a descubrir o a plantearte que el universo es algo que no vas a entender, pero que puedes medio tratar de descifrarlo y jugar con las diferentes interpretaciones, experiencias que existen, ¿no?
Y que lo que creo que le pasa un poco después a la película es que peca mucho de ya tratar de resolver el misterio, que ya se vuelve como algo... O sea, que ya dices, como ya estoy viendo sobre los huecos, ya estoy viendo como un poquito lo demás, pero mientras más se mantiene como un misterio, es algo que a mí, o sea, yo creo que esa primera mitad, digo, puta, o sea, está en una escala muy, muy fregona, que se siente perturbadora, se siente nihilista, se siente, la verdad, peligrosa, o sea, como que sí digo, puta, no sé qué estoy pasando, pero sí me está medio sacando de pex como esto. Y ya, ni modo, la segunda parte como que dices, bueno, ya vamos a resolverlo de una manera como un poquito...
Atropellada. A pesar de que dura 2 horas y media.
Sí, exacto, es como, por eso siento que como que este cuate pues salió medio relativamente bien, no le tocaron su película. La segunda mitad en un estudio yo creo que se hubiera abierto toda la película, porque la primera parte es muy poco convencional, con un ritmo muy raro, pero que justo cuando Mike me dijo, ¿de qué te gustaría hablar?
Dijiste Empty Man.
Esta película creo que tiene algo muy importante... que decir, que me sigue generando como mucho eco, que ya tiene súper merecido su estatus de culto, o sea, tiene valores de producción muy fregones.
Se ve, te digo, a mí se me hace una película como de esas de Hollywood que tienen esos valores que se ven muy chidas, pero que por el momento, por también esta compra que se hace
de Disney.
De Disney. O sea, cae en un mal momento, pero es una película que poco a poco los fans han ido recuperando y que de boca en boca se ha ido haciendo un poquito más grande, como me hace pensar como en Donnie Darko.
Sí.
Que son películas muy diferentes, pero que cuando salieron no fueron los blockbusters que se esperaban. Y, por ejemplo, Donnie Darko lo afectó muchísimo el tema del 11 de septiembre, ¿no? Y tuvieron que cambiar el póster. Y fue una película que al menos yo vi así como en Golden Choice, obviamente antes de las 12. Y la vi y dije, no, o sea, recuerdo cuando vi Donnie Darko ya empezada, y dije, no entendí ni madres, pero qué chingón está esta película. Y luego ya me clavé y pues ya me encanta Donnie Darko, es una de mis favoritas. Y siento que esta película justo, o sea, tiene ese estatus de culto por las circunstancias que le suceden y por el boca en boca y porque es una recomendación chida, que es una película que a mí me gustó más que por la historia que cuenta, por las ideas que
exactamente
tiene.
Exactamente, porque justo dentro de la ambigüedad es donde crece mucho. Y eso es lo primordial, yo creo que en una muy buena película, yo creo que hasta de horror. O sea, porque claro, ya cuando, o sea, no sé, por ejemplo, un ejemplo que a mí me parece muy interesante es Sinister, ¿no? Sinister se me hace muy uh-huh. bien editada, es una película bastante cuadrada, pero no me tienes que explicar absolutamente todo de este güey, claro, y al final se cae súper cabrón. Pero en esta película las respuestas que se mantienen sin respuesta, si lo dije bien, las preguntas que se mantienen sin respuesta.
las preguntas que no se resuelven.
Exactamente, son aquellas que tal cual me parece que es igual, estás viendo al abismo porque al final del día te pidió que te preguntaras algo que pues tú en tu casa rascándote la panza nunca te habías puesto a pensar, claro, y que sí, está editado de una manera, y sobre todo también ese actor se rifa con un delivery, así que dices,
lo hace muy pregón, bien,
porque ese güey también sale en Nope, en la primera de Jordan Peele, Get Out,
ajá.
Aquí es donde dije, güey, estás muy cabrón, y que a la fecha yo creo que el horror cósmico es para mí de lo más interesante en general. O sea, todo este rollo de H.P. Lovecraft también me parece muy interesante. Hay un juego que me mama de PlayStation que se llama Bloodborne, que también, digamos que...
Tiene que ver con horror cósmico.
Tiene que ver con horror cósmico. Literal, la primera mitad es un misterio y la segunda ya es como todo este tiempo fueron los aliens.
Por ejemplo, a mí también el tema de los aliens como que siempre me ha dado mucho miedo. Pero cuando se aborda como desde otro punto de vista, como más... Que siento que el tema filosófico con el horror cósmico, al menos más... Bueno, no contemporáneo, como desde siempre. Como que hay una conexión ahí bastante interesante que puedes ver en películas, sobre todo muy contemporáneas.
Exacto.
¿No?
O sea, los mejores misterios al final del día. Y digo, este juego está basado en la época victoriana. Entonces, como que todavía está más interesante. Pero el hecho de que una pregunta o un misterio... digamos que tú poco a poco como que lo vayas desenmarañando o desmenuzando, pero que al final del día también se mantenga dentro de una pregunta o una incógnita, a mí me parece que es la mejor manera de hacerlo, porque al final de cuentas se va a mantener como la conversación. Y de hecho, a ver, otro de los directores del gabinete, creo que Panos, por ejemplo, en el corto que tiene de
The Viewing,
sí,
la inspección es como, en México.
No sé qué estoy viendo. Ya sabes, estoy viendo las consecuencias de tener este objeto en este lugar, pero no sé ni de dónde vino, ni por qué, y eso me parece un recurso. O sea, se me hacen los mejores recursos en general sobre una película, que tampoco sepas qué fregados es el Empty Man. O sea, que no le puedas poner como una cara más que este esqueleto extraño. Me parece que es, o sea, es casi la antítesis de El árbol de la vida de Terrence Malick, que es como, tú perteneces a todo,
sí,
y
no,
eres súper bonito,
güey,
y dice, no, y aquí no hay nada.
Por ejemplo, ahí me, como bien sabes, me encanta el trabajo de Cosmatos Jr.
Sí.
Y para mí The Viewing es una historia de origen. Y hay mucha gente que no le gusta porque es como de, o sea, una vez que sale como este monstruo que ya tiene el cuerpo de Peter Weller, de Robocop, como que la gente dice como de, güey, pero quiero saber qué pasa después, y es como, güey, eso tú lo tienes que imaginar, eso ya es la tarea que tú te das de aquí, ¿no?
Sí.
Y también me gusta que sea de muchísimos diálogos, o sea, es un corto de una hora más o menos, en donde 45 minutos o casi 50 son de puros diálogos, de puras drogas y ya sabes, así como de, güey, traigamos a este escritor, a esta morra que estudia el espacio, o sea, también a este músico que es una como referencia a David Bowie, güey.
Sí.
O sea, todo está muy, muy chido, y justo el momento de la inspección es como de, güey, qué pedo. Pero también lo que me encanta es que el personaje de Lassiter, interpretado por Peter Weller, como que agarra y los quiere poner a todos como en el mismo estado mental por medio de drogas, güey.
Sí.
Lo cual creo que es algo así súper loco, así como de, güey...
Muy setentero.
Claro. Y es como de, güey, quiero que todos estemos en el mismo canal. Y vamos a estar en el mismo canal con estas drogas súper puras, súper cabronas que nadie más te va a dar, para que estés preparado para ver algo que no tengo ni idea y que, como bien menciona Del Toro al principio, el coleccionista acaba siendo coleccionado.
Exacto. No, y a ver, también le mete ahí un poquito como de cosas medio... de saborcito, de pimienta y demás, que este güey sea un ricachón. O sea,
claro,
como que...
De que la morra que dice, a ver, mucha gente cree que yo trabajo para ella, perdón, que ella trabaja para mí, yo trabajo para ella, que la morra estaba ahí con, que había sido como la mano derecha de Gaddafi, güey.
Exacto. O sea, unas cosas, o sea, ahí. A mí sí me parece que es como esas historias que típico que te dice tu tía de, es cierto, solo hay 8 personas que controlan todo el mundo. Y es como...
O incluso cuando ya con el whisky, ¿no? Que es así de, este whisky japonés sí. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial.
Exacto. Son cosas que le dan como ese saborcito y que además... Me gusta mucho que pusiste The Viewing, además. Digo, ahorita platicamos de la autopsia, pero... Uh-huh. O sea, por ejemplo, una de las experiencias que te podría decir que en mi vida fueron canónicas fue cuando tenía, yo creo que como 11 o 12 años, uh-huh. y fue leer por primera vez a Edgar Allan Poe. O
sea, okay, claro.
No conocía mucho, sabía... Mi
no
papá,
habías leído nada parecido,
mi papá,
¿no?
era un maldito loco de lectura. O sea, él y mi abuela son las dos personas que conozco. O sea, mi abuelo tiene 95 y sigue leyendo. Es una...
O sea, que entra... Me recuerdo un poco a mi jefe porque igual yo llevo a casa de mis jefes. Güey, ahí les va una pequeña historia. En algún momento mi jefa dijo, güey, llévate todos estos libros, ajá. al despacho. Le dijo a mi jefe, porque mi jefe tenía su despacho. Entonces había un chingo de libros en casa de mis jefes. Ajá. Y mamá le dijo como, güey, ya hay demasiados. Y empecé a repartirlos, güey. Y llegó un momento mi jefe, me dijo, güey, ya no caen en mi oficina. Porfa, tírame paro y guárdame estos libros porque tu mamá los quiere tirar, güey. O sea, no, imagínate no. La cantidad de libros tan pendeja que hay en casa de mis jefes, güey. Y yo intento leer lo más que puedo, pero ni de pedo tanto como mi jefe. No. Porque también siento que es una escuela que ya no existe tanto. Es más como de... Tus papás o tu abuelo que güey, se devoraban libros, ¿no?
Bueno, creo que se ha ido acotando también porque creo que ha evolucionado el medio para que a lo mejor un juego, un videojuego, por ejemplo, o una película o una serie, como que, digamos que te diseccione estas historias y creo que hay algunos medios, como la verdad los videojuegos, que creo que te terminan dando lo que un muy buen libro te da, pero claro. Un libro no te puede dar interactividad. Entonces, o sea, digamos que... Pues, me parece que hoy en día tienes que decidir si jugar un muy buen juego, o sea, no estoy hablando de Call of Duty o cosas por el estilo, hay juegos japoneses o claro, de otros estudios así, que dices ajá. como, brother, esto tiene un porqué, ¿no? En fin, al final de cuentas, lo que creo que, digo, mi papá leía un chingo, siempre me contaba como historias y demás, de hecho por eso medio nació el contexto, pero
a bueno, huevo.
Eso es para otra ocasión, pero él... Digamos que no es que le gustara mucho Edgar Allan Poe, pero sí digamos que yo creo que como los 6, 7 ya medio me había platicado qué pedo. Y leí, me parece que fue el primero que leí fue El corazón del ator y luego El gato negro. Sí, o sea,
siento que esos son cuentos cortos que yo también leí cuando estaba muy morro.
No, los lees ahorita,
o sea,
y...
El corazón del ator fue lo primero que leí de Edgar Allan Poe y que dije, qué pedo, ¿no? Cosas que todavía resuenan hasta mi adultez.
Exacto.
Wey.
Y lo que más me impactó y que es muy parecido a The Viewing, por ejemplo, o a los cortos de del Toro, uh-huh. empiezas en el medio. O sea, la historia ya avanzó y digamos que este cuate arrancó las páginas a la mitad sí. y estás empezando...
Se te cuenta un pedacito uh-huh. de toda esta línea temporal, ¿no?
Exacto, en el corazón del actor está empezando en el momento en el que ya te está escribiendo como el ojo de este cuate, que no lo vuelve loco y demás, y que ya te está contando que lo quiere matar. Con el gato negro, pues muy similar. Y The Viewing es muy parecido también. Me parece que H.P. Lovecraft al final, o sea, pues estamos platicando de horror cósmico, Edgar Allan Poe al final de cuentas es el primero que medio empezó como a decir que pex con este, aunque sea más de folclore lo suyo, uh-huh. me parece que es súper interesante ver ese tema, que los miedos de estos cuates, o por lo menos como las penas de Edgar Allan Poe y después en H.P. Lovecraft fueron los que terminaron moldeando. Me parece muy loco cómo este güey tenía pues esta fobia, que ahorita no me acuerdo el nombre, déjame ver, se llama... bueno, digamos que es el miedo a que te pase algo cuando salgas de tu casa. O sea, que no va a haber salidas.
¿No
o...
es a agorafobia?
Eso, sí, agorafobia. Ajá. Gracias, mi buen.
Lo sé porque yo tengo eso, güey. Ah, no es cierto. No, solo no me gusta salir de mi casa, güey, pero es un tema
bueno,
diferente.
A mí también, güey.
No tengo ningún parecimiento.
Se llama ser ermitaño.
Básicamente.
Pues este carnal lo tenía y por eso empezó como a contar estos cuentos, porque la verdad... Creo que no había salido mucho de su pueblo, o sea, uh-huh. como que por eso casi todo medio pasa siempre como en el mismo lugar, pero me parece muy loco que esa experiencia del miedo, de pensar como bajo tu propio negativismo, porque digo, H.P. Lovecraft, si era un hijo de la fregada, pero...
claro, sí. Ese es otro programa.
Sí, ese es otro programa, que dentro de todo eso tengamos hoy en día un género
sí.
que ya se traduzca atenciones que tú sientes sobre tu lugar en el universo. O sea, una posición súper existencialista de qué demonios tienes que hacer con lo que estás haciendo y cuál es tu lugar en tu universo. Porque un güey hace no sé cuánto tiempo le daba miedo salir de su casa y hoy en día tenemos una deidad que se llama Cthulhu. Sí, y sí, tenemos pues una trilogía también de John Carpenter, de la trilogía del Apocalipsis y la fregada. Entonces como que me parece muy interesante que todo nazca de la experiencia humana desde esa manera.
Que también, digo, no sé si tengas como películas favoritas de horror cósmico. Obviamente The Thing tiene que ser de esas cosas. A ver. Así que, a ver, también es importante porque The Thing es un remake.
Sí, de la de los 50s y luego hubo uno en los 30s, ¿no? Creo. No, 50, en los 50s, tienes toda la razón. Ajá. Que esa también es un pinche peliculón, güey.
Es una... Yo una vez la vi por curiosidad porque era como de, güey, no puedo caer... O sea, yo odio los remakes, güey. Curiosamente, The Thing me encanta, pero es un remake. Y dije, güey, le estoy faltando el respeto a The Thing original, güey.
No, la parte y, de fuego...
Y en algún momento la vi y también es una película que se siente muy rara porque los días... O sea, como que hablan... No bajo como un script, sino como que hablan, ya sabes. O sea, sí. como que el ritmo de cómo hablan. Tiene cosas ahí, empezaban porque es en blanco y negro. Tiene cosas ahí particulares de que casi todos usan un mismo espacio. O sea, entiendes que lo que hizo Carpenter sí está súper extrapolado. Y qué chido, porque eran los 80. Es
su propio pedo.
Ajá. Pero sí entiendes cuál es como la idea principal de estos güeyes, ya sabes, jugando con la paranoia muy cabrón, ¿no?
Bueno, al final del día, creo que se comunican muy bien y... A ver, esa película en específico me parece que nació mucho en este tema de... Creo que era el macartismo, ¿no? En Estados Unidos, cuando realmente estaba como la paranoia de la Guerra Fría contra los rusos durísimo. Y también sale ahí este Dayleaf y todas estas películas en las que lo ajeno y lo alienígena es como sí, lo es que como, te está invadiendo. Invasion of the Body Snatchers, que es la película al final con ese... Con ese final ya es como... Ok, güey, eso es Gringolandia, ya sabes, sí, o sea, claro, como que claro, dices, ajá. Está perfecto, pero que esa original de The Thing, en la escena en la que, madre, o sea, así entra, rompe la puerta y le empiezan a echar fuego, wey, o sea, a veces eso y dices como, no mames, cabrón, o sea, de milagro a alguien no le cayó así de que en el ojo y se terminó
incendiando. Sí, no, porque era cine hecho la manera más amateur,
sí, así a ese güey de... le echaron napalm, así, ya sabes, sí, de que, ajá. Huevos, cabrón, o sea, de que me voy a... Y la neta, la de Carpenter me gusta mucho. La volví a ver hace poco con una amiga, pero me eché primero The Fly. Okay. Y luego me eché este The Thing y yo...
Y esto no es competencia, pero...
No es competencia, pero dije, ya me... O sea, yo tenía The Thing acá y luego con The Fly fue como... ¡Ta madre, güey! O sea, ¿qué hago, carajo? O sea,
me encantan las dos. Me encanta Cronenberg. Me encanta también, obviamente, Carpenter, güey. Si tuviera que escoger una de esas dos...
Entre tus dos muchachos.
Creo que me quedo con The Thing y con Carpenter. Sí, sí. Únicamente sí. Porque es siento que su rango de películas es un poquito más amplio.
No, y al final de cuentas, Cronenberg me gusta mucho, pero me parece que no volvió a hacer algo como... O sea, a ver, siempre ha sido como body horror y lo que sea, pero la escena en la que este güey ya se convierte por completo en una mosca, así dices,
qué
como...
pedo, ajá.
Que,
no, y además,
que acabo de ver,
puros efectos prácticos, sí, ¿no? Sí, sí. Al igual que The Thing, güey. Sí. Que siento que es de las cosas que más extrañan. Quizá las narrativas pueden seguir ahí, pero el tema de los efectos prácticos es algo que cada vez vemos menos. Y entiendo por qué, el tema de presupuesto, etcétera. Pero cuando tu única opción era hacer efectos prácticos o no mostrarlo, güey.
Exacto.
Y había cierto dinero, es como, güey, vamos a meterlo a los prácticos para que se vea cabrón. Y eso envejecido bien, y siento que al menos sigue siendo como... Atractivo para nuevas generaciones, claro.
The Substance estuvo nominada por eso y al final de cuentas siempre va a haber un muy buen lugar dentro de eso. Lo que me parece que está pasando últimamente y que eso es algo que tendría que adecuarse los efectos especiales es que la mayoría ya no están grabando con celuloide. Entonces como que los efectos se pueden como ver un poquito, o sea, puedes ver un poquito más. A mí me parece que The Substance lo logró... Súper bien.
Siento que es una mezcla entre análogo y digital bastante coherente.
Digamos que con ese granulado tenías el beneficio de que, por ejemplo, The Thing o The Fly, como que se vea... Pues es que hay una calidez como muy diferente en la que dices... Se lo cree mi cabeza, ya sabes. O sea,
claro,
o por ejemplo, cuando se le derrite la cabeza al güey de Indiana Jones. O sea, como que ese tipo de cosas que dices...
Sí, ajá.
O sea, sé que es algo práctico, pero en mi cabeza... como que agarra un nivel de estatus muy diferente que, pues, si lo veo hoy, por ejemplo, con una Arri o lo que sea, una cámara fregona, diría, nah, o sea, esto
sí,
ya
o sea, como que dice esta chafa. También corresponde mucho a las posibilidades tecnológicas que había sí. en su momento y decir, bueno, vamos a utilizar marionetas, vamos a utilizar efectos prácticos, vamos a hacer cualquier cosa utilizando como lo más innovador que tenemos sí. en este momento. Pero pues la realidad es que también ahora, ya cuando hay oportunidad de hacer más cosas, las películas se ven más chafas, güey.
Sí.
Lo cual es algo que no me cabe en la cabeza, güey. ¿Por qué si ahora tienes más recursos?
Exacto.
¿Por qué las cosas no se ven tan chidas como antes,
güey? Pues es por el...
Y no quiero generalizar, no, obviamente. No.
Pero, por ejemplo, yo siempre digo esto. Black Widow y Batman, la de Robert Pattinson, tuvieron el mismo presupuesto. Y una se ve espectacular. Es una película sí, sí. que para mí... Sí, sí tiene un lugar muy especial
tiene
en mi corazón.
Tiene un tono, ¿no?
Ajá. Soy muy fan de Batman y en general me parece que es una locura lo que hicieron en la fotografía de ahí. Uh-huh. Y Black Widow, pues es un producto de Disney. O sea, sí. al final tenía que entregarse bajo un deadline, bajo efectos especiales. Y la verdad es que ahí sí, pues la lana es la visión. Y si está bien alineada, vas a hacer lo mejor posible para que se vea... Fregón, Guillermo el Toro me parece que siempre lo hace súper bien. O sea,
sí, al menos es como muy cuidadoso de que, o sea, siento que tiene una visión y es como voy a respetarla hasta las últimas consecuencias. Obviamente esto no sucede en la mayoría, en algunos casos como por ejemplo cuando hace la segunda parte de... cuando hace,
¿de bueno, Hellboy?
Un poco Obvious. Hellboy, pero también cuando hace segunda película, después de Cronos.
Blade, no.
Blade 2 la hace después, pero antes Mimic.
Bueno, pero es porque ahí Harvey Weinstein...
Claro, o sea, también es como... O sea, este güey cuidando su visión y pues, trabajar con este tipejo y sí, ya sabes.
Su papá estaba secuestrado.
Ajá, pero por ejemplo, siento que el Gabinete de Curiosidades, retomando un poquito, sí exacto. es una buena colección de diferentes temáticas. Me encanta que también por ahí haya agarrado a mujeres como Jennifer Kent. O sea, ya sabes, como diciendo, bueno, vamos a balancear un poquito este tema, jugando con diferentes épocas, los 70. Otro corto que también nos gustó mucho es La Autopsia.
Sí, bueno, pues también él es del mismo director de, justo, creo que me parecía y lo habíamos platicado, lo que era fregón era que Del Toro parte también de lo que empezó a agarrar este estatus de culto. Fue porque, ya sabes que luego tuitea, y uh-huh. ahí fue donde me di cuenta de Empty Man. Porque dijo, si pueden, vean esta pinche joya.
Sí, porque en la pandemia estaba como recomendando un chingo de cosas,
sí.
¿no?
Sí, y por lo que entiendo, digo, no te lo puedo decir así de que por seguro, pero me parece que es bastante obvio. Por Empty Man se lo jaló acá. O sea, como que dijo, David Pryor, tú eres una verga.
Está cabrón como Del Toro... Básicamente es su proyecto junto con Netflix.
Sí.
Si no me equivoco, su esposa también lo produce.
Sí.
Y como que agarra y dice, tengo un espacio de 7-8 capítulos, güey, para hacer lo que yo quiera, con los directores que yo quiera. ¿Qué pedo? ¿A quién voy a jalar? ¿No? O sea, sí. también creo que...
Hubo gente que entregó clase, y que no entregó. O sea, me parece que sí hay cortos que dices, creo que no agarró
lo que sí sé es que, por ejemplo, en The Viewing... Del Toro le dijo
a Panos
así, oye, güey, haz esta historia. Ese güey le dijo, ni madres, güey. Quiero mi propia historia, si no, no hago ni madres. Y el güey dijo, va, date, güey.
No, pues, exacto. De hecho, la de... O sea, la mayoría son historias suyas, pero también me parece que hay gente que se tomó como sus libertades. Uh-huh. Y no sé si... No sé cuál haya sido puntualmente el caso con The Autopsy, pero al final de cuentas es... Me parece que... Yo no sé por qué no le dan más proyectos a este carnal.
Claro.
O sea, porque fíjate está súper bien dirigido.
Yo había visto como La Autopsia y fue un capítulo que me gustó. No necesariamente los que más me, ya sabes, me enamoré sí. en ese momento. Pero ahora que lo volví a ver el día de ayer, como que dije, güey, esto estaba bien chido. Y siento lo desmenucé o no le hice tanto caso. O no lo volví a ver después de ver todo el gabinete.
No, ya viste Empty Man también.
Sí, y Empty Man no lo había visto igual. Cuando me dijiste, vamos a hacerla esta, dije, jalo, me gustó. Y ahora es un director que ahora ya voy a empezar a seguir.
Ojalá
porque me interesa.
Sigas.
Y porque veo que su línea juega más con esta idea de lo ajeno, del terror cósmico, ¿sí? de las sectas, del ocultismo, de ya sabes. Hay muchas ideas en su trabajo que me encantan. Y como te decía hace un momento, incluso a veces más que la película o el trabajo final en sí, ¿no? Las ideas que le está manejando me parecen increíbles, güey.
Y al final de cuentas lo que me gusta mucho es que, de nuevo, se siente mucho bajo esta estructura que te platicaba de Edgar Allan Poe, que es, empieza a la mitad uh-huh. y como que se empieza a desarrollar de una manera como muy diferente. Me encanta cómo actúa el principal, o sea, sobre todo como estos cuestionamientos que va teniendo y cómo lo conecta de una manera emocional. Me parece que está muy bien fotografiado,
sí.
o sea, te vas a acordar muy bien de esa morgue. O sea, como que en general uh-huh. es algo que no te vas a olvidar como nunca y que al final de cuentas tiene una originalidad y una genuinidad muy, muy chida. O sea, es algo que me parece que es de los más exitosos que... De las colaboraciones más exitosas porque siento... O sea, y eso es algo que yo me imagino. Lo padre que debió haber sido para Del Toro colaborar con alguien que apenas llevaba una película y que...
Claro, ajá.
Es como, güey, mira, no lo hiciste a la perfección, pero lo más difícil lo lograste hacer en Empty Man, que es
sí.
resonar. O sea, por eso como que siento que le doy como mucho pase al final de cuentas, porque digamos que lo más complicado y lo que más se tarda un director en agarrar el pex, porque pues así funcionamos los humanos, es en poder reflejar algo que sea importante o que te haga cuestionarte sobre algo, sobre ti mismo. Y Empty Man lo logró. Me parece que La Autopsia, con el corto tiempo que tiene, también logra algo fregoncísimo. Tiene un diseño ahí de criatura también muy chido.
Sí, la criatura está muy chida y me gusta que no... O sea, sí tiene como una figura tal cual, pero que va un poco como cambiando, ¿sabes? Que siento que también es una idea muy del terror cósmico. Como sí. de decir, este personaje, este Cthulhu, este ya sabes, no siempre va a tener la misma forma o no se va a ver siempre igual, ¿no?
Sí.
Como que juega un poquito con el concepto de qué tanto puede variar. O de cómo cuando lo ves en pantalla no es el mismo exactamente, güey.
No.
Que esa idea también me gusta, de que hay como cambios, hay como una evolución, ¿no?
Sí, al final de cuentas, yo creo que ese es también uno de los diferentes sabores que tiene el cabinete. O sea, que te puede ofrecer... A mí sí me gustó mucho el primero, o sea, que es el de la llave, como que dije, pues está interesante.
Está cagado, ajá.
O sea, como que cumple.
Siento que narrativamente está mejor.
Sí. Uh-huh. Pero, por ejemplo, La Autopsia a mí se me hace de los mejores. El de Panos, o sea, como que esos dos digo, uh-huh. los rescato cañón. El de Jennifer Kent, de al final, que esa es una historia que también hizo Guillermo del Toro, se me hace
está muy de...
una joya.
Para mí siento que ese es no mi favorito, pero sí el que creo que es el más fino, güey.
Sí.
¿Sabes?
Pues es que ella me parece que es una persona muy refinada, por uh-huh. o sea, porque le atribuyo mucho a la historia de Guillermo, pero Babadook es una película que, al final de cuentas, pues lo hizo súper bien ella. O sea,
sí, como que y que trata temas que solamente una mujer puede contar. Exacto. Que tienen que ver con la maternidad, ¿no?
Y este tema de corrígeme, porque es literal que los pájaros tienen esta voz como de los muertos, se me uh-huh. hace algo sumamente mexicano, sí. pero que teniendo como a una persona que es Jennifer Kent, que no sé si es irlandesa o de Escocia, no recuerdo bien, pero esa mezcla de culturas, a lo mejor porque tanto México como Escocia o Irlanda o el Reino Unido, quien quieras, son culturas muy folclóricas. O sea, como que esa mezcla de folclore se me hace algo fregoncísimo. O sea, al final de cuentas es lo que termina enriqueciendo mucho más que si lo hubiera dirigido Guillermo del Toro. Lo puedo ver muy bien de cómo habría sido.
Claro.
Pero aquí hay una sutileza muy cañona que poco a poco vas diciendo... Yo creo que es de los pocos que sí de repente dije, ay, cabrón, o sea, como que sí me...
yo creo que lo dejaron al final como una especie... O sea, los últimos es justamente The Viewing y The Murmuring.
Sí, sí, sí.
Que siento que son los más, no quiero decir densos, pero los menos complacientes o los menos ya fáciles de ver.
Sí.
En algún sentido, ¿no? O sea, es muy fácil que alguien empiece a ver The Viewing después de 15 minutos de drogas y plática diga, güey, no mames, me voy a cambiar al siguiente capítulo, ¿no? Y The Murmuring, o sea, es muy fino, es muy contemplativo y tiene un discurso también bastante poderoso. Exacto. Que no es el convencional, ¿no?
Sí.
Entonces siento que lo mejor sí lo dejó para el final. Digo, siendo que todo el gabinete está en su mayoría chido, ¿no?
Sí. Hay uno que otro que sí digo que en él, pero por ejemplo, uh-huh. ahorita que mencionabas estos dos que son los menos complacientes, que, o sea, que yo te pueda platicar esos dos y este de La Autopsia uh-huh. y que puedan convivir con este cuate que apenas está empezando como en el género. No sé si se vaya a mantener en el horror o no, porque me parece...
Ojalá y sí, güey.
Sí, o sea, me parece que él al final de cuentas es como Ari Aster, que aunque diga que ya no se va a mantener dentro del horror, uh-huh. siempre va a tener un elemento... O sea, por ejemplo, Bobby's Afraid es una película que dices... Güey, esto sí es de miedo, cabrón. O sea, tú me dijiste que eso no iba a ser una película de miedo.
Quiero que me cuentes un poquito, y este no es un especial de Ari Aster ni nada, pero que me cuentes un poquito cómo fue tu experiencia con Boys Afraid, porque siento que cada quien tuvo una experiencia muy particular.
Es la historia de mi vida.
Por decirlo de alguna manera, como una historia muy particular que es como de, ya sabes. O sea, ¿cuál es la tuya con esa película, güey?
Bueno, nada más para cerrar, chido cabinete, David Pryor, te amamos. Ajá. Ahora sí ya para meterme de lleno este güey, porque... Ari Aster, la neta, sí se me hace un crack. O sea, se me hace que tiene mucho colmillo y que a lo mejor no te gusta lo que hace, pero ese güey tienes experiencias muy viscerales con sus películas, que a lo mejor si lo comparas con un contemporáneo como Robert Eggers, no que no tenga colmillo, pero me parece que él ya está como bastante cuadrado en lo que vas a hacer.
Sí, ¿no? O sea, yo siento, y lo digo con mucha tristeza, siento que ya vimos todo lo que Eggers tenía que ofrecer. Uh-huh. Del lado independiente, que es el que más me gusta, con dos películas muy buenas, y otras dos que no soy tan fan, pero que estéticamente cumplen y creo que son como muy de su visión, pero siento que ya tiene que jugar alrededor de ese círculo, ¿sabes? Sí. O sea, ya no creo que vaya a ser algo así que nos vaya a sorprender, y lo digo con un poco de tristeza, ¿no?
A ver qué pasa, porque yo lo que creo, ahorita regresando a Ari Aster, que Robert Eggers al final de cuentas encontró ya un nicho muy chido en el que puede como retomar cosas pues que me gustan mucho, pero que, por ejemplo, The Lighthouse es una película de horror cósmico, al final de cuentas.
Para mí esa es la mejor
de ese güey. Es una joya.
O sea, para mí, y me encanta The Witch.
Me cago de risa con esa película, güey.
Es que tiene diferentes momentos, güey. O sea, tiene momentos como muy de horror cósmico, el pedo de la sirena, el pedo de estar solo con otro güey. Tiene unos temas ahí también sexuales interesantes. Es casi también como el mito de Sísifo, güey.
Sí.
O sea, hay un chingo de ideas en esa película.
Willem Dafoe vive gratis en mi cabeza, güey. En esa película así de que en el You're fond of me lobster.
Güey, además, ¿cómo suena? ¿Cómo se ve? O sea, siento que sí. En conjunto es una cosa increíble, ¿no? Me gusta más el trabajo de Ari Aster porque lo siento un poquito más arriesgado y un poquito más perturbador en cuanto a temáticas.
Entonces, a ver, a Ari Aster, Boys Afraid. Estoy sentado con un cuate con el que he visto todas las de Ari Aster.
Ajá. Prensa, función de civil.
Yo estaba función de civil, no había ni empezado el contexto. Era un mortal. Okay. O sea, que sí quería seguir hacer un tipo de estas cosas.
Tal vez no habías encontrado los medios para ir a funciones de prensa.
Es que el tema era que no podía platicar. O sea, todo el mundo, mis amigos, se apagan la cabeza cuando empiezo a hablar de cine. Y era como, güey, le sé lo suficiente como para hablar.
Quizá necesitas otros amigos, güey. Digo, además de los que tienes. No,
acéptame, güey.
Una cosa no elimina a la otra, güey.
Entonces, yo la neta fui muy fan de Hereditary. Hereditary, de hecho, es ese cumplido que yo digo, me hubiera mamado escribir eso.
Claro, sí.
No mames.
Sí, un drama sobrenatural.
Sí, o sea, y ese lo vi cuando chambeaba en Cinépolis. O sea, cuando era Godín en Cinépolis. Entonces la vi antes de que todo el mundo la viera y dije como... ¿Qué? O sea, la estaba viendo. Ajá. Y dije, ah, está chida. Y en el momento en el que le vuelan la jeta, dije...
¿Qué pedo? Sobre todo por el título, ¿no? O sea, me imagino que trabajan en Cinépolis es como de puto. O sea, no tienes mucho contexto de quién es Ari Aster. Llega una película que le pusieron El Legado del Diablo y dices, puta, güey, sí. Ya sé por dónde va. O creo que sé por dónde va este pedo.
Digamos,
¿no?
Que había leído como cosas interesantes, pero dije, bueno...
Quizá un poco del hype gabacho, ¿no?
Sí. Y luego Midsommar se me hizo una película, o sea, donde dije... No solo es una pistola este güey, es un autor. O sea, sí, como claro, que podía ver ahí mucho de por qué a Martin Scorsese lo tiene gustado, como de chamaco ahí. Porque es una película que me parece que rescata mucho del cine ruso, aunque suene mamadorcísimo.
Lo más mamador que has dicho, sí, en este programa, güey.
Mira el cine polaco, o sea, hasta yo como que me cagué de risa diciéndolo. No mames, ese güey es súper fan de Bergman y de Tarkovsky. O sea, Bergman siendo la eminencia total del cine, literal, a ese güey hay que rezarle. Y ya cuando llegó Bobby's Afraid, pues cuando leí que este güey dijo, no es una historia de miedo, lo que sea, dije, bueno, pues a ver qué tal le va de drama a este güey. Y en el momento en el que creo que Joaquín Phoenix está corriendo porque el pinche loquito no puede abrir la puerta, dije, este hijo de la verga me puso otra vez una maldita película de miedo.
Es una película que con nosotros tuvimos la oportunidad de que igual Diamond Films nos invitó como a verla. Salí así como después de 2 horas y media, 3, como diciendo, ¿qué pedo? O sea, como que sí me gustó, pero no sabía en qué cajón ponerla porque no sé si quepo en algún cajón. Exacto. Y también contrastado con las otras dos que había visto. O sea, salí con muchas preguntas, con más que respuestas, pero sí con una experiencia cabrona de decir, güey, qué loco estuvo esto, güey.
A mí, en lo personal, o sea, y de hecho creo que es el mejor parámetro para mí, para juzgar una película, ya cada quien tendrá lo suyo. Pero si sigo pensando en una película después de verla y después de un año, digo, güey.
Claro, claro.
O sea, tiene una validez.
Algo te hizo, ¿no?
Es relevante. Me parece que además pues el güey se expuso durísimo, ya sabes, o sea, de que, güey, claro, estoy viendo un monstruo que es un pene enorme, o sea.
Sí, ¿no? O sea, como, y ¿qué? De esas hay varias cosas que dices como, güey, qué pedo, el tema del agua.
Sí, primera vez que coge y que se muere esta morra y dices como, puta madre, güey.
Tengo un chingo de cosas que creo que hicieron que la película no funcionara, porque este güey tenía una inercia.
Sí, pero por ejemplo, si lo comparas con Aronofsky, ajá, o sea, que es también un güey que dices como, do your worst, bitch. Así de claro, que ya claro, estoy sentado, ajá, a ver Mother y cuando agarran al morro dices, se va a morir, güey.
Fíjate que yo no fui tan fan de Mother. No la he vuelto como a reevaluar, no, pero cuando lo vi fue una experiencia que no me gustó nada.
Él me parece que ya entra dentro de una caricatura. O sea, y no es que lo esté juzgando porque me parece que tiene mucha relevancia. Pero pues es un güey que literalmente sabes que la vas a pasar mal. O sea,
claro, esa es un poco la idea, ¿no?
Y por ese mismo hecho de que sabes que la vas a pasar mal, porque la neta, yo solo he visto Requiem por un sueño una vez y dije, no la quiero volver a ver, güey.
Claro, claro.
Está en una lista de películas que no quiero ver junto con La Pasión de Cristo, güey. O sea, esa movie, ajá, al día siguiente soñé que yo rescataba a Jesús de que, wey, ya, mátalo, cabrón.
Sobre todo también en la época en la cual, al menos yo la vi, ¿no? Que estaba como adolescente y que era.
Te la ponían fresco en la escuela, güey. Es sí, como, miren, sí, sí, ese güey se lo están puteando y murió por tus pecados.
Y cuando platicabas con gente religiosa te decía, no, la película estuvo leve. Lo que sucedió fue todavía más sangriento. Es como.
Mi abuelo no era un güey súper duro. Ajá. Y sí me dijo, no, güey. No me acuerdo qué dijo mi abuelo, pero sí fue.
Así como, ya no quiero ver esta madre, güey.
O sea, mi abuelo sí dijo, güey, ¿por qué? O sea, creo que le impactó mucho el realismo, pero creo que dentro de todo ese realismo, como que, digo, esa es mi opinión, ¿no? Digo, no soy católico practicante ni lo que sea, pero ajá, sí digo, ya, güey, mátalo, o sea.
Sí, claro, claro.
Mátalo, ajá, ya, güey. O sea, no sé si era como.
También creo que es un ejercicio como de morbo, ¿no? O sea, como que.
Cuando le están poniendo, sí, o sea, me acuerdo que literalmente, digo, ahorita regresamos a Ari Aster, pero sí necesitamos platicar de La Pasión de Cristo.
Sí, sí.
O sea, parte del universo horrorama. En el momento en el que literalmente le están como jalando el brazo y le rompen el dije, ya, güey, o sea, no sé si eso era un jueves cualquiera en la antigua Jerusalén.
Claro, claro, claro. De que, pero no
mames. Te fue barato, Jesús, ya sí, sabes. Sí, sí. Pero, o sea, me parece que, digo, crédito a Mel Gibson o lo que sea, pero sí digo, esta es la obra de un maldito satánico loco.
Claro, claro.
Sadista,
que,
o sea.
Que también era como la otra, o sea, había gente como muy religiosa, como de, no, sí, esto sí fue real no. Y ya sabes, pero también había gente que era como de, a ver.
Y también el diablo no tiene cejas, güey, es un güey ahí.
Güey, ¿qué tal si de pronto la vemos desde otro punto de vista, como un tema como más gore, como no, más, ya sabes, güey?
No, porque y al también final tiene de algo de eso, como, güey. O sea, reconocimiento a quien quieras por el trabajo de maquillaje, pero sí. Esa película me provocó lo que me provocaba ver
Requiem.
Cualquier película de morrito, así ya okay, sabes, o sea, como que no podías verlo porque sentías que si lo que estabas viendo, o sea, como que ya te iba a trastornar.
Sí,
y
sí,
dije, güey,
sí,
no voy a dormir, güey.
No, bueno, eso a mí me pasó cuando vi Requiem, ¿no? Que la vi, sí, recuerdo que la renté así como en Blockbuster, llegué a mi casa, estaba mi hermana que ya se iba, y yo, ¿qué rentaste? Requiem. Ahora me dice, ¿la vas a ver solo? Y yo, sí, me dice, fresco. Chido, güey. No mames, acabó. Yo vi en los créditos así con cara de ver qué.
Ya cuando pasar, están como con los dildos entre las dos, dije como.
Sí, no, güey. Sí, lo de. Sí, no, ya llega sé
un
que
punto escena, donde wey, digo. No, ya, güey. O sea, no, como que no encuentro. Entiendo, y a ver, mucha gente me dijo eso de The Substance y la neta estoy como muy en desacuerdo. Porque me parece que esa parte sí tiene como una intencionalidad
el
muy
clásico
chida.
Comentario de. Exacto. Es que le sobra la última. Sí. No,
todo mundo me dijo.
He escuchado pendejadas. Y esa, güey.
Sí, y yo lo siento, tía, no es cierto, pero al final del día yo sí entiendo que haya como un propósito de ser tan exagerados y, a ver, vamos a conectar este tema de Ari Aster, como este tema de ser tan visceral o La Pasión de Cristo o Requiem, o sea, yo creo que hay ciertas partes en las que neta sí tienes que sufrir.
Claro.
Para que te llegue y nunca te olvides de eso, pero yo creo que sí es como un vaso de agua, que llega un momento donde ya pierdes a la audiencia y me parece que ahí es donde como que la historia deja de trascender. Porque la neta, te voy a poner un ejemplo. Si me platicas de La Pasión de Cristo, digo, pues, sí, güey, vi cómo se putearon un güey 2 horas y media. O sea, lo dejaron neta como perro en la calle, claro, durísimo. Y ya, pero a lo mejor no estoy platicando de la trascendencia de Jesús o la fregada o lo que sea. Que al final del día, pues, también es importante porque, pues, se supone que subió y lo que sea, ¿no? Uh-huh. no soy religioso.
Es una figura importante.
Ajá, es una figura muy importante. Seas, o sea, el güey existió, se lo putearon durísimo y hoy en día, pues, contamos su historia. Requiem, al final del día, también te diría, pues, o sea, me parece que sí es algo sublime y a lo mejor es su mejor película dentro de la que le puedo pasar más eso.
Claro.
O Black Swan o la que sea. Black Swan me parece que es la mejor porque no es tan explotada, pero en Beau Is Afraid específicamente me parece que no se desborda el vaso. O sea, me parece que...
Que lo mantiene como a un nivel...
Me parece que lo o sea, está probando tu paciencia, pero que al final del día entiendes por qué estás viviendo tan horrible esta situación. Porque al final de cuentas es un güey que está hablando de su ansiedad y de los miedos más ojetes que hay.
Su relación con la familia.
Y quieras o no, eso es una línea roja que se va a mantener dentro de toda la historia y por la que no se rompe y no se derrama el vaso, porque al final, pues ese es el objetivo. O sea, chance lo mismo con La Pasión de Cristo, pero al final del día me parece que ya es una caricatura.
Beau Is Afraid, cae un poco en eso.
Ajá, Beau Is Afraid termina jugando mucho con... pues, ¿qué onda? O sea, como que hay un monstruo que es un pene, al final de cuentas está en una barca y como que todo el mundo lo está rodeando. O sea, tiene...
Esa parte del juicio, la parte de los créditos, que como que la escena continúa. Sí. Rarísimo.
O sea, eso es algo que, por ejemplo, Terry Gilliam o directores como que estos que son súper surreales.
Sí,
como
Brasil.
Que dices, exacto. Como que dices, no entiendo por qué, pero estoy viendo como el punto de vista de alguien. Y ese es el colmillo que me parece que sigue manteniendo y por el que sigue siendo una voz muy relevante, porque él va, lo está haciendo y lo sigue haciendo, y que dentro de todo, tomando igual lo de Robert Eggers, todavía lo trae ahí, pero Ari Aster sigue siendo alguien que está en otra categoría, porque es un güey que me parece que estoy en manos de alguien que sí tiene algo importante que decir, que es un creador, que es un güey que tiene pues el mérito de hacer qué pedo, y que es sumamente diferente Hereditary, sí. Midsommar y Afraid.
Sí, o sea, hay por ahí ciertas cosas con las cuales puedes decir, esto juega un poquito en paralelo, o esto se parece, o puedo notar ciertas cosas, que también las historias están como conectadas, sobre todo las primeras dos, ¿no? Hay brevemente con los personajes se cruzan, etc. Pero cada una, siento que su propio universo, siendo el de Beau Is Afraid el más, me atrevo a decir personal, y también el más desbocado de cierta manera, donde no todo lo que te cuenta la narrativa tiene que tener cierta lógica, güey.
Exacto.
Es algo que me encanta en un mundo que demanda que tengas...
Un Truman Show fucked up.
Exactamente, ¿no? En un mundo que demanda que tengas un final como muy claro y que ya casi no hay tantas cosas que te dejan a la interpretación, porque esto le caga a la gente. A la gente le caga tener que pensar. La gente lo quiere en su mayoría, tampoco voy a generalizar, quiere las cosas ya completamente digeridas, ¿no?
Y lo más importante de este cuate me parece que es que ha mostrado que... O sea, Beau Is Afraid no es una película de miedo, pero da un chingo de miedo.
Pero sí habla, de miedos del día a día.
Exacto, o sea, como que sí lo veo y digo, ok, maldito, o sea, te la paso, no es una película de miedo. Pero dentro de esa separación, el cuate ya se hizo más que un director de terror.
Sí.
O sea...
Que también siento que en un momento como que él dijo, puta, ya caí en esta categoría, no quiero ser una persona limitada, y lo prueba con Beau Is Afraid, como diciendo, ya he visto una parte, pero tengo un chingo de cosas más que contar, que no tienen nada que ver con el horror convencional, por decirlo así, ¿no?
Que siempre me ha parecido que, o sea, digo, si queremos ponerle la etiqueta a Hereditary de drama, me parecería claro, que también es muy...
Yo
muy
siento acorde. Que es un drama sobrenatural, pero es estrictamente un drama de familia.
Y ese es el lo que más me gustaba, y como que también siento que fue muy nuevo, porque por lo menos en ese momento todavía no estaba como esa canasta donde poner ese huevo, tal cual. O sea, porque tienes estas tomas en Hereditary que de repente es como, se está quemando el papá.
Sí.
Y es un plano abierto y es como, qué raro, parece una película de Wes Anderson. O sea, mi cabeza me está diciendo que parece una película de Wes Anderson, pero está pasando algo súper ojete. Y de repente tienes esta escena en el comedor en el que se están peleando la mamá y demás, y dices, ¿pero esto es un drama o
claro,
qué es?
Ajá. Sí, como que juega ahí con diferentes terrenos, ¿no?
Y lo que más me gusta de ese cuate, y que es lo que más respeto, es eso. O sea, que no diría que es un director de género. Nunca lo pondría ahí. Me parece que es un autor.
Claro,
tal
claro,
cual, es un güey que A24 no debería de soltarlo. O sea, por más que les pierda varo con Beau Is Afraid
Yo siento que con Beau Is Afraid A24 le dijo, güey, a ver, hasta cierto punto de la historia de la productora distribuidora... tú fuiste el que más nos metiste varo, güey.
Sí.
Ahora te vamos a hacer el paro de que te vamos a dar ese varo y haz lo que quieras. Y si no la revientas, no pasa nada. Y fue justo lo que pasó. O sea, para sí. mí, para mí, Boys Afraid es como A24 diciéndole, gracias, güey. Ahora tú haz lo que quieras, güey. Y no hay pedo.
No, saben muy bien que tienen un autor y que se lo quieren quedar. Pero, por ejemplo, lo comparas con Eggers. ¿Por qué Eggers no hizo The Northman con A24? O sea, digamos que él se tuvo que ir a Universal y ahí de todas maneras me parece que sí es el nene consentido de A24. Son dos, Alex Garland y este,
claro, sí,
y
sí.
este, y este Ari Aster. Entonces me parece que ellos también saben qué es lo que tienen y le van a apostar muchísimo ahorita que se estrene la nueva que se llama Eddington, que va a ser un western, y yo, no, güey, yo no te voy a creer otra vez, o sea.
Güey, yo quiero ver todo, güey, yo sí, quiero ver sí, todo, sí. Y si es western, ahora tiene más mi atención.
Exacto, wey. Es un western que se desarrolla a la mitad de la pandemia.
Ok.
O sea, que es como, por, o sea, ya sé qué va a pasar, va a salir Pedro Pascal, Austin Butler, y no okay. me acuerdo quién más, entonces sí vas a decir que, güey, este güey está cocinando durísimo, claro, pero lo que él haga, y lo más importante, no voy a volver a caer en que es un western o es un drama o lo que sea, es como, sé que va a haber algo ahí muy,
muy interesante.
De la verga y de interesante, y que siempre va a querer saber qué hay allá. O sea, es un güey que me parece brillante y es de los mejores directores que hay hoy en día.
Sí, completamente. Aquí la verdad es que somos muy fans. Yo desde que vi Hereditary, que tuve la oportunidad de ver en el cine, dije, verga, Midsommar. En algún momento me gustaba más que Hereditary. Ya en retrospectiva, Hereditary para mí es lo sí. mejor que tiene, y siento que Boys Afraid es como este güey siendo libre y haciendo lo que se le dé la gana. Pero definitivamente cine que conforme pasa el tiempo se vuelve más de autor y no está afianzado a un solo género, lo cual me encanta, ¿no?
Sí, señor.
Vientos. Pues, ¿qué te parece si terminamos?
Dando gravy.
Creo que a la gente le gusta los programas largos, pero también largos. Entonces, esto da para muchísimo tiempo más.
El día que quieren, nos sentamos a echar un cafecito, lo que sea.
Ya lo dijo el invitado.
Porque siempre que terminan las funciones pasa esto, que es como, no, güey, entonces.
Sí, siempre nos quedan, güey, pasa en Sorcerer, güey.
Sí, 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 no. Pero mira, yo estoy muy agradecido que me hayan invitado. A la siguiente, hombre. Cuando quieran, cuando gusten. Me pueden buscar otra vez y yo aquí ando quedo.
Por favor, recuérdanos tus redes. Utiliza estos minutitos para comerciar.
Sí, pues miren, Instagram y TikTok son videos cortitos y reflexiones rapiditas de un minuto y cacho sobre películas. Ahorita subí uno de Mishima, que es un peliculón igual de Paul Schrader. Y en YouTube hago reflexiones gordas y chonchas sobre películas como muy chidas. Igual me pueden buscar como El Contexto. Ahorita subí uno de El Cine de Oro de la Época de México.
¿Hiciste uno de Emilia Pérez, si no me equivoco?
Hice uno de Emilia Pérez, pero literal, ese sí lo tuve que subir a Instagram, malditos. Pero digamos que lo que hice en ese video fue por qué fue tan nominada, y tal cual me metí a investigar de fondo por qué la Academia la nominó tanto, pero metiéndome tal cual a datos muy específicos de... Pues, ¿quién es como el porcentaje de hombres, porcentaje blancos, el tipo de política
como
que funciona?
Como datos muy duros.
Ajá. ¿Cómo es que nominan para que, digamos que en ese momento, pues, fue muy controversial que hayan sido 11 nominaciones? Y dije, bueno, voy a investigar por qué, y me tardé como 2 semanas y media. Uh-huh. Así que, a ver qué
para pets. Hacer ese video.
Exactamente. Y ya, como ven, tengo TDA, entonces, pues, ya. Pero me pueden buscar como El Contexto, Me llamo Javi y me gusta mucho el cine, y pues muchas gracias, señor.
No, hombre, esto es tu casa, tu espacio, esperamos
el
verte.
Templo.
Y ahí te va, cuando sea la siguiente de Ari Aster, te caes, güey.
Sí, pues...
Digo, o sea, todavía tarda, pero si le quieres quedar antes,
va a ser
mejor,
en junio, güey, creo.
¿Ah, sí?
O sea, ya no...
¿Este año?
Sí. Ahorita me voy a ir al...
¿Tienes información privilegiada? ¿Sabes algo que yo...? Digo, sí.
No,
sabes cosas que yo no sé.
No, claro, no, pero... no, literal está ahí en el calendario de estrenos, pero
okay.
Va a ser en junio, no sé quién la traiga, porque no sé si es de Focus, la trae Universal.
Okay.
Focus Features. Porque sí, esa es... creo que es como partnership entre, es como lo que hicieron A24 con The Brutalist.
Okay.
Entonces, Universal.
Ojalá, ojalá y nos inviten por ahí.
Patrocinen. Oye, Javi, pues, el podcast.
Pues muchísimas gracias. Este es tu casa, este es tu espacio.
Sí, señor.
Nos veremos en el siguiente programa. Recuerden que estamos en todos lados como @losHorrorama, principalmente en Instagram. Por ahí ya hay boletos, funciones, programa nuevo todos los martes ahí en YouTube. Yo estoy en todos lados como @eldengue, principalmente en Instagram y en TikTok. Y Javi, muchas gracias.
Gracias, señor.
Y nos vemos en el siguiente programa. Adiós.